Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el sabor de la
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Martí de Mucho, cantante problemático cósmico, y estáis escuchando Latin Roll.
El león de tres cabezas se erige entre la maleza. Me mira fijamente y me dice que él nunca miente.
Este es el latinroll.com. Estamos paseándonos por la Gran Vía y ya va postergando mucho este encuentro, pero siempre las cosas llegan cuando tienen que llegar y en su mejor momento. Y creo que el mejor momento es ahora que acaba de salir un gran álbum. Debería decir que es uno de los mejores álbumes de la... Es un poco precipitado, porque estamos en enero. Pero a ver si puedo mantener estas palabras hasta final de año. Es uno de los mejores álbumes que he escuchado en los últimos años. Unos sintetizadores, bueno, brutales. O sea, un sonido envolvente, sónico. Bueno, hay muchas cosas para hablar en esta entrevista y es un placer para mí saludar a Martí Veranao de Mucho.
Bien, gracias. Bienvenido. Un placer para mí estar aquí. Una maravilla.
Empecemos a hablar un poco de, bueno, Mucho, para la gente en España probablemente ya te conozcan, un poco ya saben de dónde viene el grupo, pero en otras latitudes, en otros países, probablemente hasta ahora sea el primer acercamiento que tienen con tu música. ¿Cómo podrías contar un poco la historia y cómo empezó a funcionar la banda? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo empezaron a tocar?
Básicamente nos conocimos, yo tocaba, era el teclista contratado de los Sunday Drivers, y durante su última gira, digamos que nos hicimos muy amigos, sobre todo con Miguel y con Carlos y con Fausto, que eran el bajista, el batería y el guitarrista de aquella banda. Entonces ellos decidieron acabar su carrera y separarse, ¿no? Estas cosas tan traumáticas que pasan en los grupos. Entonces yo por aquella época tenía canciones y pensaba sacarlas de alguna manera. No quería montar ningún grupo ni nada. De hecho, hablé con otra gente y tenía pensado sacar un disco mío y pues llamar amigos y ya está. Entonces se me ocurrió que sería una buena idea pues comentárselo a ellos. Entonces se lo comenté y al final acabamos montando un grupo, que era como, era probablemente la decisión más absurda que podían tomar ellos, sobre todo porque se acaban de separar de su banda, ¿no? Claro. Era un drama. Entonces, con todo eso, pues hicimos, yo tenía las canciones, pero eran canciones en inglés. Entonces al final nos juntamos en el local, empezamos a ensayar como cualquier banda que empieza, empezamos haciendo versiones de Supergrass y de los Raconteurs y de no sé qué, y al final esas canciones que eran en inglés decidimos hacerlas en castellano, y eso se convirtió en nuestro primer disco, que fue un disco como precipitado, poco pensado, pero sobre todo creo que nos fue bien hacerlo para echar a andar, ¿no? Entonces fue un poco eso.
Claro, y ya en ese primer disco se notaba un poco, evidentemente ahora se hace mucho más latente, pero esas capas de sintetizadores, esa amalgama de sonidos, esas ganas por experimentar en la síntesis, pues ya se notaba un poquito, pero ahora con este Pidiendo las Puertas del Infierno, pues se nota muchísimo. Hablemos del disco y hablemos de la construcción. Por ahí escuchaba en otra entrevista que hay muy pocas guitarras y hay muchos sintes que suenan a guitarra, pero que no son guitarras,
sí,
son puros sintes.
Exacto,
¿no?
O sea, yo creo que en el disco debe haber tres guitarras en todo el disco, y yo de hecho no he tocado ninguna de ellas porque acabé muy cansado de mí mismo como guitarrista. O sea, me parecía que ya todo lo que hacía con la guitarra era repetirme. Entonces directamente, la primera canción que compuse para el disco estaba hecha con casiotones y con un Solina String Ensemble de estos antiguos, este de cuerdas que usaba Bowie. Y me gustó tanto el aroma que tenía la canción que decidí que todas las canciones del disco deberían estar fundamentadas y compuestas desde los sintes o desde los teclados. Y nos pusimos la regla que no debería haber guitarras en todo el disco. Fue una regla que luego, por esto que hemos comentado, hemos incumplido. pero creo que la hemos llevado bastante a rajatabla. Digamos que grabar 3 guitarras en un disco de 9 canciones y que sean guitarras que hacen solos o que a veces parecen sintetizadores también, creo que es un éxito, habiéndonos puesto esta ley de que no puede haber guitarras.
Me hallo en un estado muy salvaje, muy orgulloso de mi linaje.
Hablemos un poco de, antes de empezar a hablar canción por canción, o pues la mayoría de también de las letras, quería preguntarte también por las baterías, porque hay unas que suenan programadas, pero parece como si también fuera como trillado, como que se activara algún mecanismo electrónico al tocarse, pero también tiene el aire de una batería normal.
O sea, en realidad todo el disco está tocado, todas las baterías. Es verdad que luego en algunas hemos añadido cajas de ritmos o sonidos ampliados, pero en todo caso todas están tocadas y luego está añadido la capa de cajas de ritmos. Es verdad que algunas que están tocadas incluso parecen cajas de ritmos, pero esto ya es el tratamiento que ha dado Santos en la mezcla, como que lo más importante en este disco, una de las cosas más importantes era el tratamiento de la batería y cómo tenía que sonar, ¿no? Entonces queríamos que fueran baterías muy procesadas y que hubiera todo el rato la duda esta de, hay un hombre tocando, es una caja de ritmos, son las dos cosas a la vez, que hubiera esa duda, que es algo que me pasa con grupos modernos que me flipan, era como un objetivo, ¿no? De tiene que pasar eso y que no se sepa si es un pavo tocando o si es una caja de ritmos. Y yo creo que Santos lo hizo muy guay eso, porque hay algunas que parecen cajas de ritmos que son una batería de verdad, pero procesada, y hay otras que son directamente cajas de ritmos, pero a la vez con la batería tocada encima. Entonces es todo como un poco freak.
No quiero que me veas pidiendo en las puertas del infierno. Busqué la medalla.
Ya nos metemos con las canciones. Cuando le das play al disco y oyes ese piano, es un piano muy cercano, te diría que casi medio Live on Marcelo,
sí,
por decirlo, por ponerle una etiqueta,
sí.
¿No?
Piano y, clásico, sí.
Y después, casi que en la primera frase se encuentran Maradona con Dios y le encuentras sentido a todo y dices, vale, esto se tiene que llamar Las Puertas del Infierno, ¿no? cuéntame un poco el concepto del álbum y bueno, sobre qué estabas escribiendo para este disco.
Sobre todo son letras, todas, de hecho tengo la sensación que todas las escribí en el móvil, muchas de ellas de noche, otras de día, pero todas tengo la sensación que me salieron muy, muy automáticas y casi vomitadas, como que me ponía a escribir algo y la primera frase ya me llevaba a otra y era como una como casi una escritura compulsiva y acababa teniendo un texto muy largo de la letra. Eso sin que hubiera una canción todavía. Digamos que escribo el texto y luego sobre ese texto ya hago la canción. Pero por ejemplo, esta, la de León, tenía, creo que hay como no sé, mucha letra más que no ha entrado en la canción, porque si no hubiera durado 15 minutos, ¿no? Pero era esta cosa, ¿no? De que no podía parar de escribir. Entonces todas las letras han salido así como de manera compulsiva. Y ahí creo que hay un concepto alrededor de todo que es como la rabia que siento como ciudadano de este país y como ciudadano del mundo hacia los gobiernos, hacia los políticos, hacia cómo nos obligan a vivir. Y también hay un poco un lado hedonista que habla de lo importante que es el camino y no el objetivo al que quieras llegar, ¿no? De disfrutar del camino y de intentar aprovechar ese momento, ¿no? Entonces es un poco esa dicotomía.
El horno ruge a punto de explotar y no puedo parar de mirar a través
poco de la del parafraseo que generas de alguna manera en las letras, la forma de cantarlas, incluso la forma de construcción de las letras. Yo en el álbum pasado veía que se notaba mucho, bueno, mucho algo, la influencia de Iván Ferreiro. Me parece que es uno de los mejores compositores que tiene el país. Pero en esta oportunidad, además, veo que también hay un, como una fascinación o un acercamiento brutal a la forma que tiene Andrés Calamaro también de, sí, como de acercarse a la rima. Sí. Y me acordé justo de cuando escuché el disco y escuché la forma en la que lo cantabas. Me acordé de un camerino que estuvimos hace un creo que fue finales del año antepasado, que estábamos con Ricky y hablábamos justo de Andrés Calamaro. ¿Cómo, bueno, qué significa para ti Andrés Calamaro? O este tipo de, es muy raro que una música tan sónica, tan profunda, tan volada de alguna manera, tenga una influencia tan dispar, ¿no?
Sí, en realidad creo que todos son influencias dispares, porque, o sea, bueno, Calamaro a mí me ha marcado mucho. Y de hecho pasa algo curioso, que por ejemplo tú que comentabas Iván, yo Los Piratas fue el primer grupo que me gustó en castellano. Yo no me gustaba la música en castellano hasta que escuché Los Piratas y me pareció flipante. Entonces creo que lo de Iván es algo que ya creo que lo llevo directamente un poco en el código genético. No pienso en Iván nunca cuando compongo, pero porque creo que en realidad Los Piratas me influyeron tanto que ya está ahí en mi manera de entender la música, ¿no? Y lo de Andrés fue algo que descubrí hace, pues esto, 4 años, 5 años, que me cambió todo. Me cambió todo a nivel de cómo puede este pavo decir todo lo que quiere en una canción, ¿no? Sobre todo era eso, tiene la gallardía, el morro, aparte de la calidad poética, que eso la tiene él, no la tenemos otros, pero que haga esa cosa de poder decir todo lo que quiera en una canción, me pareció algo muy libre, ¿no? Y que en realidad tenía muchas ganas de explorar ese camino, porque me parece que una canción es guay cuando la letra es muy importante, ¿no? Entonces, o sea, Andrés ha sido como súper importante a la hora de mejorar como compositor de canciones, ¿no? Diría que a Calamaro, y también un disco que me flipó, que es el Bailar en la Cueva de Jorge Drexler, que para mí también fue como increíble ese disco. O sea, tanto Calamaro como Drexler para mí son como dos letristas que me han abierto mucho camino y me han enseñado mucho.
El álbum pasado contabas historias como El Más Feliz Sin Televisión, bueno, es una historia que me gusta mucho, o incluso Como Si No Hubieran Mañana, pero este álbum específicamente estás contando otro tipo de historias y bueno, probablemente la que más me ha volado la cabeza y además se te queda enganchada en el cerebro es la de Las Nuevas Ruinas. También, bueno, además de ser el primer single, porque tiene un sonido absolutamente funk, otro registro completamente diferente. También me acordé del último show, del único show que he visto de mucho, donde tocaste con Charlie Bautista Purple Rain. Sí. No sé por qué, de todas formas esta es mucho más funkera, pero sí tiene unos matices de Prince, de Beck, de un montón de cosas. Y cuéntame la historia de Nuevas Ruinas, porque además parte el disco en dos, de alguna manera.
Sí, parece. Sí, o sea, la historia viene sobre todo de la letra, que estaba viendo un documental en La 2, que creo que se llamaba Nuevas Ruinas, que hablaba de todo... todos los edificios abandonados, toda esta burbuja inmobiliaria que ha habido en España de tener hospitales a medio construir, en todo
aeropuertos
esto.
Sin aviones.
Sí, exacto. Entonces veía como unas nuevas ruinas, ¿no? Como que nosotros vemos las ruinas de los griegos y son cosas artísticas que respetamos y que son eternas y que son flipantes, pero si ahora nos muriéramos todos, a lo mejor habría ruinas que son edificios que son sin, que están sin terminar, ¿no? Entonces me daba esa cosa como de pena y de rabia, ¿no? Entonces, claro, a la vez era una canción de baile absurda con influencia de Prince. O sea, Prince, Michael Jackson, Beck y LCD Sound System, digamos que son... O sea, musicalmente son cosas que eran lo que queríamos hacer. O sea, que me digas que Prince, que esa canción suena a Prince, para mí es un orgullo, porque era un intento de coger ese sonido de esa época tan bien hecho y tan cool y decir, esto no se ha hecho nunca en una canción en castellano en este país. Entonces, era un poco coger eso y decir, joder, pues esto no lo ha hecho nadie, podemos hacerlo, que será muy divertido de hacer. Entonces, era un poco esa la idea. Ya que a la vez la letra sea protesta, entonces ya hace que el contraste sea un poco rayando lo absurdo. Pero bueno, a mí esos contrastes me hacen mucha gracia en realidad.
Hablemos un poco más de las otras historias que hay en el disco y de los otros registros que hay, porque además, no te diría que es un álbum conceptual, pero sí guarda como, bueno, esa atmósfera de los teclados que desde que empezamos a hablar desde el principio, sí se tiene una conexión permanente durante todo el disco y... Pues no sé, el resto de canciones, cómo fueron cayendo, cómo fueron construyéndose y cómo fue armándose también el orden del disco.
Claro, lo del orden sí que fue al final, ¿eh? Esto, excepto las dos primeras, que en el estudio las grabamos unidas, entonces así ya sabíamos que tenían que ir unidas. El resto del orden lo hicimos al final. La construcción del disco ha sido un poco rara porque todas las canciones han salido en casa y las he hecho yo en casa y todas eran maquetas, y si escuchas la maqueta de Fue es bastante similar a lo que hay ahora, solo que ahora está la banda tocando y está producida por Ricky, por Santos y por Fluren y es increíble, pero es todo en realidad es todo composición casera con el Ableton Live y como un intento de electrónica, ¿no? De coger los sintetizadores y la electrónica e intentar hacer canciones con ese lenguaje, ¿no? Entonces todas las canciones salen de tener una letra, ponerme a hacer una rueda de acordes que me emociona y una vez está aquello hecho, cantar un poco por encima y ya añadir una batería electrónica, añadir programaciones y que empezara a pasar esa cosa electrónica. Por eso llegamos al estudio y no habíamos ensayado y era guay que no hubiéramos ensayado porque no hacía falta un sonido de banda ensayada para este disco. Lo que hacía falta era hacerlo a la manera moderna, ¿no? Pensé mucho en Beck, en cómo hace discos Beck. No sé cómo los hace, pero me produce curiosidad. Sí. ¿Tienen la banda ensayada o va él y es una maqueta de su casa increíble, ¿no? Sí, sobre todo los discos raperos de Beck, estos de Information o tal,
sí,
¿no?
Como
de
Midnight Voltures.
Claro, de qué proceso hace, ¿no? Entonces esa curiosidad al final pues ha hecho que yo haga mi propio intento de intentar llegar a un sonido moderno de ese tipo, ¿no? No sé si lo hemos conseguido o no, ya no lo tengo que valorar yo, pero bueno, era todo una manera de homenajear a la gente que admiro, vamos.
Si nos ponemos a pensar, yo no sé hace cuánto vives en Madrid, pero probablemente tú marcaste una historia de músicos catalanes que se han venido radicando en Madrid. Pero también quería preguntarte, ¿cómo ves pues, la música en Cataluña? Porque me parece que le ha dado mucho a este país y a la música en castellano, a la música en español, ¿no?
Yo creo que en realidad Cataluña o incluso Barcelona ya, creo que han inventado, digamos, el pop en castellano bien hecho. Más allá de que en la movida hubiera grupos importantes. La movida, había grupos importantes, pero tengo la sensación de que no tocaban bien. Y en Barcelona hubo este momento de rock catalán, que estaba Sopa de Cabra y no sé qué, que todos odiamos bastante profundamente. Entonces, a raíz de eso, creo que nació este movimiento de decir, queremos tocar bien, sabemos tocar bien, y encima queremos hacer canciones buenas, ¿no? Entonces, de repente salen Stan Steel, que para mí revolucionan el país y son la mejor banda que hemos tenido, y de repente pasa esto que ha pasado, ¿no? Y para mí es, o sea, Stan Steel, Love Lesbian, Sidoní, no sé, la lista es interminable, ¿no? Pero es como, gracias a ellos vemos que componer en castellano está bien, que es guay y que se puede hacer y se puede seguir siendo cool haciéndolo, que era como una cosa que daba mucho miedo, ¿no? Y yo creo que ellos en realidad abrieron el camino. Ellos y Joel López, ¿no? Deluxe. O sea, digamos que fue Cataluña y Deluxe, pero yo tengo la sensación de que para mí ha sido como el inicio de todo. Un caldo de cultivo que ahora estamos donde estamos gracias a ellos.
Cuando llegaste a Madrid, ¿fue muy difícil para ti, pues, darte cuenta o convencer al madrileño promedio de, ay, ya viene el catalán aquí a contarnos historias? ¿O cómo fue esa adaptación? Te lo cuento yo también como una persona que me siento, claro, catalán de alguna manera, 10 años viviendo allí y ahora, pues, claro, teniendo mi vida madrileña.
Claro. A mí en realidad no me costó, pero yo vine muy pequeño, ¿eh? Yo vine con 8 años aquí. Ah. Entonces, claro, era tan pequeño y en aquella época, sobre todo, el Barça estaba en una época muy gloriosa. Entonces, digamos que nadie me puso problemas porque no tenía nada que decir. Porque el Barça solo ganaba y ganaba. Entonces, digamos que el único problema que tuve fue de carácter futbolístico. Pero nunca hubo ningún problema de otro tipo. Y en realidad estoy agradecido de haber venido, porque yo vivía en Manresa, que es un pueblo a 70 kilómetros de Barcelona, y no sé si me hubiera quedado allí, si me hubiera dedicado a la música o no. Sé que si hubiera ido a Barcelona, obviamente sí, pero siempre me quedará esa duda, claro, que nunca podré resolverla, pero yo estoy muy agradecido de haber venido aquí a Madrid porque me ha dado muchas oportunidades la música. He podido como tocar y desarrollar mi carrera musical. Si hubiera estado en Barcelona, supongo que hubiera sido igual. O mejor, pero bueno, esto nunca se sabe.
Actualmente igual trabajas con un equipo de productores catalanes, pues está Ricky, Santos, Fluren, tienes un montón de amigos que, bueno, con un talento increíble, pero también hablemos del sello o de la forma en la que trabaja mucho desde una perspectiva un poco, es independiente. Pero también de alguna manera estás activado por un motor de alguna forma empresarial, humilde, pero que trabajan muy bien. ¿Cómo es ese trabajo de hormiga, de picar la piedra desde un artista independiente como tú?
Claro.
Como lo que has visto con mucho.
O sea, digamos que ser un artista independiente en España es una garantía de no tener dinero nunca, ¿no? Entonces, supongo que te hace ser... pues te hace pues ser un poco ratilla en el sentido de buscarte la vida de la manera que puedas para poder sacar adelante tu banda, ¿no? Y porque, pero lo que me gusta de tu pregunta, esto que me decías de los productores, tanto Ricky, Santos, Fluren como yo, todos tenemos en la cabeza que es verdad que somos, que vivimos en la independencia, pero porque venimos de ahí, pero en ningún momento nos sentimos independientes, sino que en todo momento nuestra aspiración es llegar a sonar increíbles. O sea, que no hay una búsqueda por un sonido underground o que suene mal, al contrario, a nosotros nos encantaría sonar como Danger Mouse. Eso sería un sueño. Otra cosa es que para sonar como Danger Mouse hay que ser muy bueno y saber mucho y tener muchos años de experiencia. Pero digamos que la independencia viene más de querer hacer nuestras propias canciones sin que nadie nos diga cómo las tenemos que hacer, pero la intención siempre sería intentar sonar increíbles.
Mantener unos estándares de sonido, sí, de máxima calidad.
Claro, eso sería el ideal de la vida, que la independencia signifique libertad, pero no signifique sonar mal. Eso digamos que es como una premisa. Y bueno, o sea, solo hay que escuchar los discos que hacen ellos como productores para darse cuenta que todos suenan muy bien, ¿no? Entonces creo que eso ellos lo tienen súper superado. Ya hablaba más a nivel mío de intentar llegar a eso, ¿no?
De todas maneras, has dado en un punto muy importante y sobre todo comparado, bueno, pues evidentemente te pones a escuchar a veces discos independientes de Inglaterra, de Australia, de Suecia, de Estados Unidos mismo, incluso te diría que de México, y tienen un nivel muy alto. En España ha costado llegar a ese nivel, y incluso en discos mainstream de los 90, no sé qué ejemplo ponerte, desde Amistades Peligrosas o Ella Baila Sola, que son álbumes que les metían una pasta por entre un tubo, pues sonaban horrible. No sé, ¿tú cómo has visto también esa evolución del sonido? ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Si los equipos al final son los mismos,
claro,
son las orejas, es la gente.
Claramente el problema supongo que debe haber estado en el factor humano, claramente, ¿no? Entonces yo veo que ahora precisamente Ricky, Santos y Fluren para mí son como los primeros en España que dicen... que se dan cuenta de todo esto y dicen, oye, pues quizá molaría empezar a sonar bien y que hiciéramos discos de calidad, ¿no? No sé dónde está el problema, no tengo ni idea. O sea, si lo supiera, ya lo hubiera arreglado. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero es verdad que en España ha habido una tradición de discos mainstream que sonaban muy mal. Y no sé, porque los equipos, aquí había grandes estudios.
Porque sí, claro.
Entonces... supongo que debe ser el factor humano, no sé.
Y desde luego habían equipos y había gente que trabajaba increíble. O sí. Sea, tú le pones, hay discos de Sabina que están muy bien grabados de los 90, de los 80. Hay discos de Alejandro, no sé, porque ayer terminé haciendo zapping y terminé con la cara de Alejandro Sanz en la tele y estaba hablando del Corazón Partido. Y al final digo, joder, es verdad, es un disco que suena increíble.
Claro, sí,
suena increíble. Pero no es verdad que el resto de discos que se decían en España tuvieran ese nivel, ¿no?
Claro, bueno, claro, es que has puesto dos ejemplos de que sonaban siempre bien, ¿no? Pero supongo que a nivel alternativo no ha habido estudios o productores o lo que sea que hayan conseguido sonar bien hasta hace poco, ¿no? Digamos que la tradición del indie español era que sonaba mal. De hecho, creo que ha habido algo que ha hecho mucho daño, que es que había muchos grupos orgullosos de sonar mal. Ese sí que puede ser uno de los problemas, ¿no? De decir, somos alternativos, somos indies y sonamos así medio regular, porque yo creo que tenían el concepto de que querían sonar como la Velvet y creían que la Velvet sonaba mal, cuando en realidad escuchas a la Velvet y suena increíble, ¿no? Entonces, había esa cosa de queremos ser como la Velvet y queremos sonar mal, ¿no? Es como, no, la Velvet no sonaba mal. ¿Por qué quieres sonar mal? Nadie quiere sonar mal. O sea, no conozco ninguna banda del mundo que respete que quieran sonar mal, ¿no? Otra cosa es que quieran sonar de una determinada manera, con un efecto concreto, o que quieran esconder la voz, o quieran hacer cosas freaks. Eso me parece guay. Pero sonar mal por sonar mal es algo que ha hecho mucho daño. Entonces, eso sí que puede haber sido un problema en España. Pero bueno, creo que eso ya lo hemos superado.
Poco a poco se va resolviendo, y con propuestas evidentemente y álbumes como el que acabas de hacer, pues se deja en evidencia que realmente sí se puede. Antes de terminar, hablemos del directo. ¿Cómo está siendo la configuración de estas canciones, la puesta de largo de este directo? Me imagino que hay mucho cable, mucho MIDI, mucho trigger, mucha cosa conectada por todos lados. Y además actualizar las versiones de las canciones, que no son tan viejas, porque al final pues mucho solo tiene dos discos más, pero hay que ponerlas en modo 2016, en modo, hay que ponerlas a las puertas del infierno.
Sí, ¿no? Exacto. O sea, el directo, todavía no hemos hecho el primer directo, pero lo que estamos viendo en el local es que será un auténtico reto, porque es muchos sintetizadores y muchos cacharros diferentes. Pero a la vez creo que será lo más divertido que hemos hecho nunca, porque en cuanto cuando funciona, cuando coges el Juno y Miguel coge el Moog y Víctor coge el Nord y todo aquello, se hace esa amalgama, al final nos damos cuenta de que podríamos haberlo grabado en directo, a lo mejor, si lo hubiéramos trabajado como ahora estamos trabajando en directo. A lo mejor no hubiera sido el mismo disco, pero será un reto muy grande, pero creo que a la vez muy excitante, y creo que si trabajamos mucho lograremos sonar muy bien. Es verdad que es es complicado y que a lo mejor es ponernos un problema nosotros mismos intentar hacerlo en directo, pero creo que es obligatorio. O sea, no hay MIDI y triggers en la batería no va a haber, porque confiamos mucho en nuestro técnico, que es bastante freak y siempre hacen procesos de batería bastante increíbles en los bolos. Entonces es como que el técnico sea un miembro más de la banda y que aporte cosas igual que aportamos los demás a nivel sónico, ¿no? Entonces, básicamente serán muchos sintetizadores y yo lo que tengo en la cabeza es intentar hacer el bolo como si fuera una sesión de DJ, en el sentido de que no hay silencios entre canción y canción, que está todo enlazado y que es como un viaje musical lisérgico. No caer en la cosa de tocar una canción y el aplauso y tocar otra canción, sino salir, hablar con el público, dar las gracias porque hayan venido e intentar que sea un viaje musical. Pienso en Pink Floyd, al igual que pienso en un DJ de techno, ¿eh? No sé cómo saldrá esto, pero bueno, esa es la idea. A ver, si sale bien, puede ser flipante. Y si no, pues no vendrá nadie a vernos.
No, esperemos que sí, que haya muchos bolos y que vaya muy bien todo. Probablemente pueda, ya que hemos hablado tanto de electrónica, pueda haber un disco de remixes de esto.
Molaría, pero no sé quién es el... Bueno, habría que hablar con Aparat, ¿no? Para que lo hiciera, pero está muy fuera de nuestro alcance, pero...
Ah, pero en España hay DJs de nivel, John Talabot, sí, ¿no? Bueno, Los Pinker,
hombre,
hay Peña, bueno, casi todos catalanes también.
Claro, me encantaría que Talabot hiciera un remix, por ejemplo, porque soy muy fan de Talabot. Pero bueno, de momento no tengo ni las pistas, no tengo ni las sesiones, entonces molaría tener las sesiones y... Para que si alguien quiere hacer un remix pudiera hacerlo. De momento solo las tiene Santos.
Martí, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimo. Es increíble el disco.
Qué bien.
Te lo repito y no me canso de repetirlo. Preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de las 9 cancionacas increíbles que aparecen entre estas puertas.
¿Con cuál les dejamos? No lo sé. Seguro alguna que no hayamos hablado, ¿no? Personalmente os dejaría con mi favorita del disco, que se llama Fue, que es la primera que compuse para el disco y que es la que más me lleva como a los sonidos del hip hop y que me parece que es lo más diferente que hemos hecho. Así que esa me parece un buen ejemplo para escuchar.
Fue el atasco en la nacional.